Ara el que volem fer és parlar del llatí, a la que sovint ens referim com una llengua morta, encara que en aquesta llengua amb la que us estem parlant ara ho en deriva. Aquesta llengua que us parlem ara, el català, o quan parlem en castellà, o francès, o italià, o quan introduïm tota classe de locucions en el nostre llenguatge. Avui farem una incursió a la nostra cultura clàssica, i no us espanteu que no us aclapari la idea, perquè ens ho passarem bé, i ho farem amb una persona que en sap molt de llatí i cultura clàssica, i que també en sap molt de divulgar-la i reivindicar-la. Ell és Emilio del Río, Emilio del Río Sanz, doctor en filologia clàssica i professor de la Universitat de La Rioja, i autor del llibre Latin Lovers, de l'editorial Espasa, una reflexió que conclou que no hi ha res més modern que la cultura clàssica. Bon dia, Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia, buenos días, encantado de... estar con todos vosotros. Me siento en Ibiza cuando te escucho.
Bueno, Ibiza, Formentera, en fin, las pitiosas.
Bueno, me siento en las islas.
¿Eh? Muy bien. Oye, no te tomes esto como una provocación, pero ¿es una lengua muerta? ¿Es una lengua muerta? Perdona, no, ¿es una lengua muerta el latín?
Me encanta cuando me dicen esto, es como lo que me encanta que me hagan esta pregunta. Pues me encanta porque el latín es una lengua inmortal. Ha sobrevivido a que no se hable. Ha sobrevivido a sus hijas, las lenguas romances. Ha sobrevivido a las nuevas tecnologías. Sí, para empezar, el latín, en fin, las lenguas, o sea, el español, el italiano, el francés, el catalán, el gallego, son lenguas que vienen del latín. El 90% de nuestras palabras vienen del latín. Pero es que hay muchas palabras que no han cambiado en 3.000 años. O sea, la península ibérica se hunde por Cádiz, por eso el puerto de Baelo Claudia, desde el que exportábamos el garum, está ahora enterrado en el mar un kilómetro, y digamos, sube por Galicia y por eso tenemos las rías, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ha cambiado el paisaje, ha cambiado el clima, a pesar de lo que diga Trump, ha cambiado el clima. Cambia la orografía, como digo, lo de la península ibérica. Y hay muchas palabras que siguen siendo iguales. Amor, rosa, humor, son casa, son iguales. O sea, un habitante de las islas de hace 2.000 años, que es cuando se romanizaron,
uh-huh,
entendería muchas de las palabras que utilizamos, no entendería toda la conversación, que... nuestra, pero entendería muchas de las palabras que utilizamos y seguramente podría seguir nuestra conversación. Por tanto, ¿qué hay más resistente que el latín? ¿Qué hay más duradero que el latín? Es que es una lengua inmortal, no una lengua muerta. Y además, no hay nada más moderno que el mundo clásico. ¿Por qué? Porque nos da respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos las mujeres y los hombres de hoy en día. Y por tanto, como digo, no hay nada más moderno que dar respuesta a las preguntas de la modernidad. Y además, y por último, el latín, si es algo, es divertido, muy divertido.
¿Somos amantes del latín, Latin lovers, sin saberlo?
Es que hablamos latín sin saberlo, claro. Mucho, como digo, es que nos pensamos que el latín es esta cosa tan difícil, que tal, que va. Primero, es divertidísimo. Es una de las cosas más divertidas y creo que Latin lovers en editorial... Espasa es la confirmación de ello, ¿no? Y ahí, pues, en fin, el éxito que ha tenido el libro, que se publicó en febrero y vamos ya por la décima edición, ¿no?
Sí, sí.
Y después es que sabemos mucho más latín del que nos pensamos, no solamente las palabras, sino también las costumbres. Cuando pedimos un plato de jamón y uno de gambas, pues estamos siguiendo una costumbre de los romanos, que les encantaba el jamón serrano, que es uno de los grandes inventos de la humanidad, y las gambas. Pero lo mejor de todo es que jamón y gambas son la misma palabra. La
¿cómo?
Misma palabra. Sí. Gamba viene de camba. Camba en latín denomina la pata trasera de un animal. Imaginémonos la pata trasera de ese animal maravilloso que es el cerdo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, camba da en español gamba. Y en francés da jambé. Y hay un momento en el que el francés presta muchas palabras a otros idiomas. Primero fue el español, luego el francés, ahora es el inglés que nos presta palabras todos los días. Bueno, las cogemos nosotros, no nos las presta. Y esa palabra pasa al español como jamón. Jamón. Ojo, que los franceses nos prestaron la palabra, pero no el producto, ¿eh? Porque jamones, los de Hispania, que éramos una potencia productora de aceite, de vino, del garum, la salsa esta, y de jamón. Bueno, por eso jamón y gamba son la misma palabra. Otra palabra está todos los días en todos los informativos de la radio, de la tele, del periódico, el Brexit, ¿no?
Uh-huh.
La palabra con la que denominamos que los ingleses quieren salirse de la Unión Europea. Esto es latín. En estado puro. BR son las iniciales de Britannia, que es el nombre que le dieron los romanos a las islas, y que quiere decir, por cierto, los pintados, porque se pintaban los del norte.
Uh-huh.
Y Exit, este que aparece con una figurita humana ahí corriendo, que está en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril, que indica salida, esto es latín en estado puro. Exeo, eois ire, salir, ex fuera. Como decimos nosotros, salir fuera, ¿no? Subir arriba, bajar abajo, salir fuera.
Mira,
ir fuera. Esto es latín en estado puro, genial.
Buscando información sobre usted, hemos encontrado este texto. Seguro que, a priori, muy poca gente levantaría la mano motu propio ante la pregunta de si alguien sabe latín. Pero, de facto, todo quisqui utiliza el latín a diario sin darse cuenta. No es ningún rara avis, ni ningún snob, quien en sus conversaciones habituales mencione palabras y locuciones latinas como spa, referendum, ultimatum, álbum, campus, junior, curriculum vitae, duplex, sui generis, tiquismiquis o incluso etcétera. ¿Cuántas palabras hemos utilizado en este párrafo que se utilizaban hace 2000 años en España?
Todas. Eso es genial, me ha encantado el párrafo. Es que todo lo que hemos estado escuchando ahora mismo, mientras lo decías, es latín, para que nos demos cuenta hasta qué punto esta conversación la habría entendido un romano de hace 2500 años perfectamente. Es grandioso, ¿no?
Ellos decían snob, ya.
Bueno, eso precisamente es una innovación, eso es latín, quiere decir sine nobilitate, pero eso es un neologismo, es decir, una palabra nueva que inventan los ingleses a finales del siglo XIX.
Y tiquismiquis también.
Bueno, eso lo entenderían perfectamente, pero eso viene del latín y tampoco era una palabra que utilizaran ellos exactamente.
Ah, pero spa sí, ¿no? Iban al spa.
Sí, claro. Claro. Salus per aquam.
Se cuidaban, ¿no?
Oye. Ahora, esta pasión que tenemos por el gimnasio y por el spa y tal, esto es una costumbre que nos viene de los romanos. Uh-huh. Uno de los signos de civilización era el vino. El vino para ellos era un elemento de cultura fundamental. Donde no se tomaba vino, eso era la barbarie. Y el otro eran las termas. Y en las termas estaban los spas, la piscina de agua fría, la de agua caliente y los gimnasios.
Bueno, ya lo decían, ¿no? Mente sana, corpore sana, ¿no?
Mente sana, incorpore sano. Sí. Y eso lo decimos también nosotros, ¿no? Pero esa pasión que tenemos por los spas, por los gimnasios, por un lado y por el vino por otro, esto nos viene también de los romanos.
Oye, afirmas que el latín está de moda. Es verdad que, por ejemplo, leía una vez una entrevista a Enrique González, el gran periodista del País,
¿sí?
que explicaba que cuando estaba de corresponsal en París, pues le gustaba ir a misas católicas, aunque él no es, digamos, practicante, que se hacen íntegramente en latín. Eso en París está de moda, las misas íntegramente en latín en parroquias de París y que alucinaba, ¿no? O, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez hay más, sobre todo en ámbito universitario, gente que quiere estudiar latín. Nosotros que somos, en fin, portadores, ¿no? Que somos personas que tendríamos que guardar la lengua, ¿no? Porque somos hijos del latín, porque hablamos lenguas derivadas, hijas del latín, ¿no le damos el valor que le dan en otras partes?
Somos, bueno, primero, es verdad que el latín está de moda, y más allá de las misas, es que es verdad que está de moda, ¿no? Está de moda en el día a día. En los países anglosajones, los directivos ahora hacen cursos de latín. Y más allá de latín y de cultura clásica, y más allá de eso, yo creo que España es un gran país, es uno de los grandes países del mundo. Me siento muy orgulloso de ser de este país. Dicho esto, hay otros países que son también grandes países. Oye, y creo que son un poco mejor que nosotros, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra. Bueno, en estos países se estudia más latín que en España. Yo ahora tengo un amigo que ha mandado a sus tres hijos a Inglaterra. Este es abogado. Los ha mandado con 12, 13 y 14 años. Bueno, estudian ya latín y tienen 4 años por delante. En Alemania, oye, Inglaterra es un país cuya lengua y cuya cultura no viene del latín, aunque tiene el 60% del vocabulario del inglés viene del latín, pero no es una lengua y una cultura latinas como España. Alemania, que no es una lengua y una cultura latinas, aunque también tiene mucha influencia en latín, estudian, al margen de que después vayan a hacer ciencias o letras, estudian también 4 años de latín. Francia, cuando llegó Macron al gobierno, a la semana, ¿eh? No al mes ni a los 5 meses, a la semana siguiente salió el ministro de Educación diciendo que era una prioridad en el sistema educativo estudiar más latín. Y ya tenían más latín que nosotros. Bueno, es que nosotros no tenemos en el sistema educativo. Les hemos quitado a nuestros jóvenes la posibilidad, el privilegio, la oportunidad de poder conocer el latín y el mundo clásico. Bueno, hagamos lo que hace que estos grandes países, Alemania, Inglaterra, Francia, son mejores que nosotros. Somos un gran país, podemos serlo mejor. Y una de las claves, no la única, ¿verdad? Pero oye, una de las claves es que hay que estudiar más latín. Y además, es divertido, se pasa bien estudiando latín,
oye,
es lo mejor.
Pero yo hice BUP, y tuve que hacer latín, mucho latín. Y ahí no hay algo de autocrítica de cómo en los planes de estudio se ha enseñado el latín.
El gran escritor Albert Camus, que le dieron el premio Nobel,
correcto,
decía que uno
de madre de Menorca. Madre menorquina.
Exactamente, exactamente. Bueno, Albert Camus, ¿no? Camus es uno de los grandes que hay que leer. Bueno, decía Albert Camus que uno de los peores asesinatos es un mal profesor. Y es verdad, un mal maestro. Y es verdad. Tenemos que cambiar y tenemos que hacer autocrítica y mejorar cómo se enseñan determinadas materias. Y cuando no tiene un buen profesor, pues, ¿por qué estudian muchas veces, muchos estudiamos una cosa y no otra? Pues porque hemos tenido un buen profesor que ha despertado en nosotros la pasión por esa materia. En cambio, como tengas un mal profesor, es terrible, acabas odiando esa materia, ¿no? Entonces, hay que hacer autocrítica y tenemos que saber enseñar bien determinadas cosas. El latín no es fácil, pero es divertido, es muy divertido, y creo modestamente que el Latin Lovers, el libro, lo confirma, que es muy que se puede pasar muy bien.
Deu edicions del Latin Lovers, ja, l'editorial Espasa, el llibre de l'Emilio del Río, que de forma doncs divertida i interessant mos introdueix aquesta llengua en el nostre dia a dia. Oye, una manera d'estudiar latín divertida seria leer les obres de Virgilio acompanyado con alguien experto en latín, en latín?
Pues, por ejemplo, yo recomiendo siempre para estudiar cualquier lengua estudiar con bilingües, siempre. Claro, lo bonito es apreciar además el sonido de esa lengua, los matices que tiene esa lengua como cualquier otra. Una lengua es una enorme riqueza. Y además, mira, estudiar latín nos ayuda a dar respuesta a las preguntas que nos hacemos las mujeres y los hombres y que nos hemos hecho durante miles de años. Por eso los clásicos son clásicos, ¿no? Porque son imprescindibles. Pero no para el currículum, no para la escuela, para la vida. Eso lo digo en el libro, lo decía Séneca. La gran Séneca decía, enseñamos para la escuela y hay que enseñar para la vida. Y entonces nos ayudan a tener criterio. Nos ayudan a decidir por nosotros mismos. Y esto nos ayuda, por tanto, a ser que, oye, nada más y nada menos que ciudadanos más libres. Alguien más libre es alguien que decide por sí mismo. Ciudadanos más libres. Y me pregunto, ¿hay algo más importante que eso? ¿Hay algo más importante que formar ciudadanos libres? Bueno, pues para eso, el latín y el griego y las humanidades en general, pero ahora hablamos del latín, son instrumentos absolutamente imprescindibles. Somos un gran país, podemos serlo todavía mejor, para eso estudiamos más latín. Mientras tanto, tenemos Latin Lovers, que además se pasa bien. Son 53 capítulos cortos.
Sí, sí,
no hay nada en latín.
De temas tan diversos como el sexo, no dejas nada sin tratar.
Hay mucho. Bueno, porque relacionamos la actualidad con el mundo clásico, con el cine, con la gastronomía, con la bebida, con la música, con el rock, con el pop, con la literatura, con el sexo también, en fin, bueno, como la vida, ¿no? Tiene un poco de todas estas cosas.
Venga, Emilio, para acabar, oye, hacerse el sueco.
Ah, pues esto es genial. O sea, hacerse el sueco no tiene nada que ver con Suecia. ¿Por qué no decimos hacerse el noruego o el finlandés? Hacerse el sueco es una expresión que viene del teatro romano. En la comedia romana llevaban los actores cómicos para hacer reír, como nuestros payasos ahora, que llevan unos zapatonchos enormes. Y el otro día estuve viendo aquí en Madrid el Circo del Sol, maravilloso, y sale el número de payasos y salen con los zapatonchos. Bueno, pues los actores romanos de comedia llevaban un calzado enorme, muy alto, que de madera, y hacían como que no se enteraban de nada de lo que les decían para hacer reír, como ahora. Bueno, ese calzado en latín se llama socus. De ahí viene ese calzado que se utiliza sobre todo en el norte de España cuando nieva y tal, que es el sueco.
Ah.
Sueco, ¿no? Donde metes con tu propio calzado, te pones ese zapato enorme de madera. Sueco viene de socus. Por un lado da sueco y por el otro queda sueco.
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? Que se le llama al personaje por un instrumento que utiliza. En los toros, al torero se le llama también el espada. Al pintor se le llama el paleta. Es decir, le llamas al que hace algo, a la profesión, a través del instrumento que utiliza.
Oye, ahora
pues
que hablas
de la misma manera, al actor se le llamaba el socus. Entonces, como para hacer reír, hacían que no se enteraban de nada, como ahora un payaso, o un comediógrafo, a partir de ahí se dijo hacerse el sueco. Y de ahí viene hacerse el sueco, no de Suecia.
Oye, bueno, ahora que hablas de profesiones, seguiremos con el trabajo. Tenemos otra entrevista preparada. Trabajo, Tripalium, ¿no?
Esto es maravilloso, esto es genial. Solamente en español la palabra trabajo en la lengua castellana significa tortura. Viene de Tripalium, que era un instrumento de tortura. Tres, palium, palos. Por eso cuando nos jubila, en inglés, cuando alguien deja de trabajar por edad, decimos que se retira. Retire. En francés se licencia. En español se jubila. Jubilación viene de júbilo, alegría. ¿Por qué?
Claro, claro.
Porque el trabajo es una tortura.
Dejamos la imaginación de nuestros oyentes cuáles son esos tres agujeros. Muchísimas gracias, Emilio del Río.
Bon dia.
Y recordeu Latin Lovers, si us voleu passar bé. Que tengas un buen día.
Moltes gràcies. Bon dia. Un abrazo muy fuerte.